Bueno, ya acaban de terminar los actos oficiales en homenaje a Martín Miguel de Güemes, al general Martín Miguel de Güemes, aquí en el municipio de Resistencia. Y estamos, ni más ni menos, aquí en los estudios de Nacional Resistencia con los infernales de Güemes, ¿no? Este ejército gaucho que creó Güemes para liberar el norte argentino, ¿no? Así que el norte de nuestro país, el norte grande, de lo que se habla tanto hoy y que comenzó en esa época con Martín Miguel de Güemes. Vamos a saludar a Oscar y a Waldo. Gracias por venir. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, los vemos allí con todo su uniforme, ¿no? ¿Me pueden contar un poco acerca de la historia de tanto de Güemes? Sé que ustedes además son divulgadores de la historia de nuestra patria y también de este ejército gaucho que creó Güemes.
Sí, bueno, ¿qué tal? Buen día. Me presento, Cabo Primero Lamas, perteneciente al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5, ubicado en Salta Capital, ¿sí? Bueno, como decíamos, el regimiento fue creado por nuestro general Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Él a los 14 años de edad se va a Buenos Aires para realizar su carrera militar, en donde egresa como subteniente, ¿sí? Ahí fue mandado para Salta para como darle un para crear su batallón, ¿sí? A gaucho. Y relacionado a eso, bueno, empezó a juntar gente de gaucha peruana con pocos recursos. Ahí en donde va él conformando su batallón para hacer frente al enemigo realista.
Claro, y Güemes también es reconocido por esto, ¿no? Él fue a buscar al pueblo, a la gente que no tenía quizás conocimientos en técnicas militares, pero él los instruyó.
Él dio instrucción militar, los preparó, los perfeccionó, y bueno, fue algo muy trayectorio, y yo creo que fue más, ¿cómo se puede decir? Al tener pocos recursos, creo que fue muy difícil para él avanzar y lograr con su objetivo, pero lo pudo hacer, así que para nosotros es un honor el valor que nos dejó a nosotros, porque entregó todo, hasta su vida dejó por no defraudar a nuestra patria.
Waldo, ¿y vos en qué momento empezaste a ser parte de este ejército?
¿Qué tal? Buenos días. Yo también me presento, soy el Cabo Primero Soria. También pertenezco al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 5, que está situado en Salta Capital. Y yo ingresé al Regimiento de Caballería en el año 2013. Y bueno, desde el primer día que ingresé ya me empecé a preparar un poco más en lo que fue la historia de Güemes, que uno la recibe en lo que es la escuela, en el colegio. Pero creo que el amor uno lo hace más grande cuando ya está dentro de... Lo hice más dentro del ejército porque conocí un poco más la historia de Güemes, lo sentí más propio y bueno, hoy en día es un orgullo para mí poder andar por distintas provincias contando y portando el uniforme que él nos creó y todo lo que es su historia, lo que es su legado, ¿sí?
¿Qué es lo que más te conmueve de la historia de Güemes?
Lo que hizo el general Güemes y que digamos, a mí me conmueve es que él ofrendó su vida. Él dejó todo interés económico, hasta de sus propias cosas, digamos, para entregarse 100% a una causa, a su patria, y es muy bueno y es muy grande lo que él hizo, porque dadas las condiciones que él tenía, tanto económicas o del índole que fuese, podría haber hecho otras cosas, pero él se entregó a sus gauchos, que eran una clase social pobre, se entregó, vivió en medio de los gauchos, fue un gaucho más y en base a eso, sin interés por nada, sacó una provincia adelante, cubrió toda la frontera norte, y creo que eso fue muy importante para San Martín también cuando quiso hacer el cruce de los Andes.
Claro. Fue como también el antecedente allí para que... Hoy leía también que se decía que tiene que estar a la altura de Belgrano, de San Martín, ¿no? Que quizás que estuvo mucho tiempo invisibilizada la gesta de Güemes, ¿Cómo lo ven ustedes? Ustedes son de Salta, seguramente hablan del tema siempre, pero quizás a nivel nacional no lo teníamos hasta hace algunos años como un referente en la conquista de la patria.
Los tipos de combate que realizaban San Martín, Belgrano, eran todo con ejércitos regulares. Entonces yo creo que una de las visiones que tuvo el general San Martín junto con el general Güemes fue que lo manda al norte para que sea comandante de las tropas del norte, ya lo asciende al grado de general, y la forma en la que él combatía era muy distinta. Él usaba técnicas que hoy en día se siguen empleando en los ejércitos. Él hacía muchas emboscadas, él usaba el conocimiento que él tenía sobre la tierra y también los recursos que ellos, y también la disciplina que tenía el gaucho para moverse en el monte, en las quebradas, en lugares cerrados, y usaba eso, y usaba, siempre hacía esos golpes de mano que él hacía, que hoy en día lo conocemos así, esas emboscadas, y golpeaba y salía, iba debilitando al enemigo. Por eso tuvo más de 170 combates y batallas, y iba debilitando al enemigo. Los ejércitos regulares peleaban de frente, digamos. Entonces no, Güemes usaba esa estrategia, iba debilitando al enemigo, hería uno a dos, esperaba que avancen 5 kilómetros, volvía a atacar, esperaba y iba debilitando al enemigo, y eso fue realmente una estrategia que no lo tenían a Güemes, cómo que podía realizar esas hazañas, y en 170 combates salió victorioso.
¿Y creen ustedes que también era muy importante la lealtad que le tenía al pueblo?
Sí, es muy importante la lealtad, porque es como dice mi camarada, que Güemes se entregó todo hasta su vida por la patria y por la lealtad de la gente, para confiar mucho en Güemes. Por eso es muy importante, y estamos ahora acá representando y conmemorando un año más de su muerte.
También pensaba, ¿no?, en cuando él convoca al pueblo, convoca a todos, a los gauchos, pero también a las mujeres que se encargaban de distintas tareas, ¿no? Incluso su hermana Macacha Güemes, que también es referente hoy. ¿Cuál ha sido el rol de los distintos roles, pienso yo, ¿no?, en cuanto a lo que hacía cada uno de los ciudadanos en ese momento y cómo colaboraban con el ejército?
Y bueno, está la historia del que empleaban a las mujeres, que por ahí no sabían leer ni escribir, ¿sí? ¿Qué hacían? Tenían un puesto de, ya sea de legumbre o lo que cosechaban, y al momento de que los realistas pasaban por ese puesto, ¿sí?, ¿qué hacían las mujeres? Tenían una bolsita de maíz, colocaban en la bolsita un maíz, y pasaba un realista a otro maíz, y así sucesivamente hasta llegar a la noche. Una vez que se hacía la noche, bajaba un soldado Güemes al puesto ese y se fijaba en la bolsita cuántos maíces tenía, ¿sí? Al contar se da con la cantidad que pasaban, y pasaron 20 realistas por acá. Y bueno, y ahí preparaban la técnica militar, como así, ya sea una emboscada, un golpe de mano, para debilitarlo y destruir a la fuerza realista.
Claro, eran las espías.
Exactamente, sí.
Eran utilizadas como espías, sí. También. Sabía de esa técnica. Y además, cómo han colaborado también con el ejército en sí, ¿no?
Sí, sí.
Con
los tejidos,
con
todo.
Sí, ¿cómo? Mucho. A ver, contame.
Ellos también trabajaron lo que fueron la elaboración del uniforme de infernal, también en las construcciones de los tejidos para los ponchos, para los que eran la ropa en sí también.
Y ya que hablaste del uniforme, ¿nos pueden contar en qué consiste el uniforme, si tiene alguna? Porque además hay una diferencia con un uniforme militar de los que vemos habitualmente, ¿no?, que son mucho más rígidos, podríamos decir, y sin embargo acá tenemos la bombacha del gaucho, ¿no? Hay como,
claro,
de ciertas...
Sí, prácticamente es un...
El poncho.
El traje de gaucho, un poco más evolucionado, digamos, porque si bien estamos portando lo que son las botas con caña alta por el cuidado de las espinas y demás, tenemos los que son la espuela, ¿sí?, para el arreo del caballo, para darle un empujón, digamos. Y bueno, de ahí consiste lo que es la bombache gaucho, la rastra, que es un cinturón de ajuste, para portar ya sea un sable o alguna carabina, lo que usaban antes, un fajón, ¿no?
El facón.
Y bueno, arriba tenemos la chaquetilla, la chaquetilla, como hoy tenemos los gauchos usan la chaquetilla, nada más que antes era muy rústico. Está conformada después por el poncho sí antes era un color rojo, totalmente rojo, que significaba la sangre derramada por los gauchos de Güemes en la estimación inglesa. Uh-huh. Al morir Güemes se conforma el nuevo poncho con el color negro, que se lo nota, que significa el luto de nuestro general Güemes, y los flecos que cuelgan sobre el poncho son cada soldado caído en batalla.
Ah, mira.
Eso es lo que significa nuestro poncho. Y bueno, después tenemos el gorrito de manga.
Sí.
El gorrito de manga lo usaron como lo sacaron de la propia manga de la camisa.
Ah, mira.
Y como para tener un cubre cabeza nuestro, se pusieron el gorrito ese y lo denominaron como gorro de manga.
Mira.
Eso fue evolucionando porque a la misma vez tiene un galápago que parece un pompón, que eso era antes de
hierro.
De hierro uh-huh. Y con cuero, que servía para la defensa enemiga ante un sablazo o algo, solamente cubría la parte izquierda, por eso era el que usamos el gorro de mango, parte izquierda de la cara.
Ah, mira, o sea que eso. También tiene una protección, digamos, el gorro. Sí. Tiene una función dentro de el sí, ataque claro. O de...
Sí. De ahí van renaciendo lo que son hoy en los cascos de combate, todo eso, y bueno, uh-huh. El gorro de mango era un cobertor más para nuestra cara y nuestra cabeza.
Y en cuanto a las armas, ¿cuáles son las que se utilizaban en ese momento?
Bueno, el Güemes, desde el grado de capitán, ya empezó a elevar notas hacia lo que era el Comando Superior de Buenos Aires, pidiendo la creación de un ejército regular y de unas tropas de élite. Siempre le era negado, pero más que nada por un tema económico, porque había pocos oficiales y había mucha gente, el ejército estaba... Lo que él tenía estaba formado por criollos, por gauchos, por lo que eran los gente de Tarija, de Perú. Entonces, cuando él ya es gobernador, ya cuando él vuelve a Buenos Aires, ya vuelve con el grado de general. Y, bueno, cuando ya es gobernador de la provincia, él ya lo construye el ejército. Ya sin casi una aprobación, él lo construye. Entonces usa lo poco o lo mucho que tenían. Entonces uh-huh. Ahí es donde ya empieza a armar su uniforme de acuerdo a lo que tenían. El ejército no poseía las armas principales que poseían los ejércitos regulares. No tenían de por sí todavía el sable. El sable uh-huh. Llega como 20 años después. Lo que él sí tenía eran los facones, trabajaba mucho con la tropa que era a caballo y a pie. Porque en ese entonces un caballo era de un costo muy elevado. Uh-huh. Así que no todos los gauchos andaban a caballo. Tenía a pie lo que era su infantería y a caballo lo que era su caballería. Y bueno, y ellos usaban el facón, más que nada como un arma principal, pero hay que destacar que en lo que es el norte el monte es chato, un monte muy cerrado, hay zonas que es de mucha tusca, entonces él usaba todo eso. Por ejemplo, agregado al uniforme nuestro había algo que se llama las carcantinas, que son de cuero. Están las botas que nos cubren la caña alta tal cerca de las rodillas,
sí.
Las carcantinas nos cubren hasta las rodillas también, son un cuero. Después tenemos una campera que se llaman coleto, son totalmente de cuero. Y después teníamos también los sombreros de cuero, que era para... Y los caballos nuestros son criollos, son caballos chatos. Entonces el movimiento, el desplazamiento dentro de esos montes es más cómodo para el gaucho, digamos, criollo. Y los realistas, ellos tenían sus caballos altos, tenían sus espadas o sables largos. Entonces era incómodo el...
Claro, y en este sentido él también aprovechó el conocimiento del pueblo, ¿no? Del sí. Territorio.
Sí, él confiaba mucho en sus hombres porque sabían que la destreza que ellos tenían en el monte, él conocía cada punto estratégico, él conocía todo, desde Salta hasta el Alto Perú, creo que se lo conocía todo.
Claro, y también Mahuaca, incorporó Yavi. Incorporó como hizo San Martín también a pueblos indígenas.
Sí, también tenía indígenas, estaban los indios.
Uh-huh. Claro, es muy importante también resaltar esto, porque entiendo que también, bueno, San Martín también lo hizo, ¿no? Con la incorporación de las comunidades que han participado, que han luchado a la par de los otros soldados.
Y tenían el apoyo, tenían un convenio más que nada con la gente que tenía campo, que tenía animales, uh-huh. tenían un convenio, entonces cada vez que las tropas avanzaban, la gente le brindaba casi un 20% de las cosechas que tenían o de los animales que tenían. O sea, era como que eso se le era ofrendado al ejército de Güemes en todo lo que fue la denominada guerra gaucha.
Y hoy, ¿cómo hay que hacer para poder ingresar al ejército de los infernales, ¿no? ¿Hay que hacer, también entran mujeres, hombres, por igual, o hay que hacer algún tipo de carrera para ingresar?
Puede entrar de tres maneras, ¿sí? Una sería la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, ingresa, rinde el ingreso y pide pertenecer al arma de caballería, ser un aspirante al arma de caballería. Después hay otra que es el Colegio Militar de la Nación, que eso ya es para oficiales, son 4 años, también rinde y siempre va por un orden de mérito. Si tiene un buen nivel de mérito, puede pedir para pertenecer al arma de caballería, y ahí se perfecciona como oficial en el arma de caballería, o ingresar como soldado voluntario. Pero eso ya es como que hay una selección, no es muy puntual que vaya a esa unidad, pero sí, la puede pedir.
Claro,
lo más conveniente sería ir a la Escuela de Suboficiales o al Colegio Militar de la Nación.
Claro, y ahí uno puede pedir que sea derivado a Salta directamente. ¿Ustedes solo están en Salta?
Sí, en lo que es la Escuela de Suboficiales y en el Colegio Militar de la Nación, los primeros promedios son los que pueden elegir su destino. Si no, después le puede tocar cualquier destino de caballería, pero de las unidades de caballería que tienen en el país, que son... ¿Cuántas unidades de caballería?
Son 12.
Son 12 unidades de caballería, pero tienen de montaña, tiene de tanques, depende.
¿Y hay mujeres en los infernales?
Sí, hay mujeres.
Hay mujeres, pero en el arma
sí.
No hay mujeres. En el arma de caballería y en el arma y en lo que es suboficiales y oficiales no hay mujeres. Creo que egresó el año pasado egresó la primera mujer, pero sé que ya se fue de baja.
Claro, pero ¿por qué no pueden acceder al arma? ¿Es una cuestión de el promedio, de pedir ser parte?
Más que nada es por las actividades que tienen por ejemplo, en la escuela tienen marchas de 40, 60 kilómetros con mortero y ese es requisito para el egreso y como por ahí, claro, como que es muy exigente para... Y aquí, aún así, el personal femenino lo que más busca, digamos, son las actividades de intendencia, de arsenales.
Y actualmente, ¿cuál es la actividad de ustedes, ¿no? ¿Divulgan el legado de Güemes por todo el país? ¿Es habitual que estén viajando o están en actos oficiales? ¿Cuáles son las actividades hoy?
Bueno, lo que hicimos de temprano, sí, bueno, si bien llegamos el día jueves, sí estuvimos repartidos por varias provincias, Salta, el acto principal en Salta, en Tucumán también mandaron infernales, en Chaco, acá en Resistencia, y en Buenos Aires. Estamos tratando de que se esparza la ideología que tenemos nosotros, de conmemorar un año más de su muerte a nuestro general Güemes.
Sí.
Así que, y a informarle un poco más sobre él, de cómo fue.
Claro.
Así que...
O sea que ya son además tareas de divulgación, digamos, del legado, ¿no?
Exactamente, de Güemes. Pero sí, nuestra tarea, mi tarea diaria que tenemos dentro de nuestro cuartel sería otra, ya prepararse para la guerra como lo hizo nuestro general el día a día para defender a nuestra patria.
Bueno, desde ya les agradecemos muchísimo que hayan venido. También le agradecemos a Luis Cabrera, al subsecretario de Transporte del municipio de Resistencia, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a tanta gente junto a los infernales y todas las agrupaciones gauchas que estuvieron participando ayer. Se han dado dos jornadas muy emotivas. Resistencia pasa a formar parte del calendario 200+1, de las actividades 200+1, que son las actividades que a lo largo del país buscaron revitalizar los valores güemesianos, más allá de su condición de general, sino como su condición de hombre, ¿no? Yo hacía mucho hincapié en estos días en el valor que tiene, yo lo resumí así, veía una película que decía la película hace algunos días atrás, de qué está hecho el espíritu, por qué vale la pena vivir y por qué vale la pena morir, decía la película, ¿no? Y la respuesta a todas esas preguntas era una sola, y era por el amor. Entonces la pregunta obligada cuando hablamos de Güemes es, ¿cómo de grande es el amor de una persona a una causa, o a la causa de la nación en este caso, para resignar la propia vida? Hasta el suicida cuida su propia vida cuando pone la mano adelante para que no lo atropelle el tren. Sin embargo, ¿cómo de grande es el amor de una persona en el caso de Güemes para renunciar? Porque Güemes renuncia a su salud cuando le dicen el general Olañeta, te vamos a dar curaciones, el general español Olañeta, te vamos a dar curaciones, solo tenés que poner las armas, de poner la guerra. Entonces Güemes inmediatamente, en un brote de enojo, llama a su lugarteniente y le ordena a que bata a todos los realistas del hasta expulsar al último. Y renuncia a las curaciones, renuncia a su propia vida por la causa de la nación, ¿no?
Claro.
Y en ese orden, qué distinto sería que todos tomemos una actitud parecida, ¿no?, ante la vida, poner en peligro la propia vida para salvarla de los demás, ¿no? Sí. Qué distinto, ¿no?
Claro, y habla del amor por la patria, sobre todo, ¿no? Él sabía que la causa era mucho más grande que él mismo como persona, así que, muchas gracias, les agradecemos que hayan venido, que hayas podido traer también aquí a los Infernales de Güemes, que estuvieron además divulgando toda la historia de Güemes en distintas, creo que estuvieron en escuelas, en medios de comunicación, allí con la gente misma hoy en el acto oficial, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación acá.
Gracias.